podés ir y poner tu plata para que te genere intereses. A propósito de eso, vamos a hablar con Miguel Ponce, un economista que está en contacto con nosotros en este momento. Miguel Ponce, Gustavo Martínez te saluda. Hola, buen día.
Sí, qué alegría escucharte, Gustavo.
Igualmente. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Bien.
Bueno, hoy es un día particular, con una novedad en lo que tiene que ver con lo que voy a hacer con la plata.
Sí. Ahí el presidente del Banco Central, ¿no es cierto?, ha sacado una comunicación, creo que es la 66-67, fácil de acordarse, por la cual aparentemente es un sistema novedoso, ¿no es cierto?, una modalidad simple, pero que va a permitir realizar depósitos a plazo fijo a través de la web, ¿no es cierto?, de la web de cualquier banco,
siempre
que ofrezca una tasa que sea mejor a la que vos a lo mejor estás teniendo, sin importar, sin obligarte a que tengas cuenta allí y por lo tanto seas un cliente de los habituales en esa entidad financiera, ¿no es cierto?
Pasándolo en limpio.
Lo novedoso que vos puedas entrar, que haya una aplicación, ¿no es cierto?, que los bancos están obligados a tener, por el cual esto va a generar seguramente una mayor transparencia, pero esencialmente una competencia. La idea es que bajen las tasas, digo, ¿no?
Claro.
Es obvio de que desde hace rato los niveles de tasa vienen atentando contra la producción y entonces, bueno, yo creo que este es uno de los mecanismos para eso. Por más que, lógicamente, se está buscando bancarizar a mucha gente que tiene sus dineros en efectivo, es una manera también de que aumente la oferta de dólares, porque si vos estás pudiendo colocar en los bancos con tasas tentadoras y encima vas a poder entrar al banco que te ofrezca la mejor tasa, bueno, se supone que vas a terminar a lo mejor los dólares que tenías en el colchón entrando en esto que se denomina carry trades, ¿no es cierto? Es decir, lo coloco en pesos y luego en todo caso cuando visualizo que mi rendimiento ha sido el suficiente vuelvo a dólares, ¿no es cierto? Pero inclusive esto tiene que ver con una perspectiva que todo el mundo está observando, que es que durante uno o dos meses, yo calculo alrededor de dos meses, es posible que la volatilidad cambiaria se mantenga, es decir, que no haya las oscilaciones que estábamos acostumbrados hasta este lunes, ¿no es cierto?, que fue cuando anunciaron que pueden utilizar todos los dólares posibles que sea necesario con tal de mantener el tipo de cambio. Ojo, esto es arriesgado también, porque esto, vos fijate, origina de alguna manera que la fuga de divisas se acentúa y por eso es que nos llamó mucho la atención, algunos hasta inclusive nos dio bronca, la resolución que en paralelo sacaron, que es que a partir de ahora vos no vas a poder conocer, cosa que sí hasta ahora se podía, diariamente cuál es el monto de divisas, de reservas que hay en el Banco Central, y por lo tanto podías ir haciendo la cuenta de cuánto se estaba fugando. Ahora no lo vas a poder conocer porque pasó a ser una información reservada, ¿se entiende?
Bien. Miguel, ¿crees que ha sido acertada estas medidas que ha ido aplicando el Banco Central, inclusive las que pudiste destacar?
Yo parto de la base de que venimos en una situación de mucha dificultad, donde claramente la opción por el tema financiero a costa del tema productivo, por eso las tasas a casi el 74, ¿no es cierto?, del último día hábil, vamos a ver hoy a cuánto se manejan, obligaban particularmente, teniendo en cuenta y no haciéndonos los distraídos, que este es un año electoral, uno de los elementos centrales era poder controlar el valor de la divisa, que tiene un peso, yo diría, psicológico en la población muy grande, porque automáticamente, cuando hay aumento de la divisa, automáticamente se traslada a precios, ¿no es cierto? Y en un momento en que se ha alargado este plan, ¿no es cierto?, de precios, que, bueno, ojalá tenga la eficiencia que todos esperamos, por lo menos para llevar algún grado, ¿no es cierto?, de alivio a la población, me parece que en este caso la medida nos llama la atención porque va en contra de lo que es la filosofía de lo que se firmó con el fondo. Es decir, hasta ahora, ¿qué teníamos? Teníamos tipo de cambio prácticamente flotante, y teníamos bandas, piso y techo, ¿no es cierto?, a partir de lo cual el Banco Central tenía que intervenir. Bueno, desde el fin de semana pasado, gestiones políticas mediante, digámoslo también, para no hacernos también los distraídos en este tema, se logró de que el Fondo Monetario autorizara al Banco Central. Primero, ya no hay más banda, ya no hay más piso, y el Banco Central a partir de ahora puede intervenir toda vez que lo crea conveniente, con la cantidad que lo crea conveniente. Vos te acordás que antes teníamos 60 millones por día y un 150 como tope. Ahora el planteo es que puede intervenir con lo que necesite con tal de frenar la oscilación, ¿no es cierto?, cambiaria, que suele ser mucho más notoria y mucho más evidente en años electorales. Vos sabés que es una norma, ¿no?, en este año. En todos los años electorales, yo en el año, me acuerdo, antes, en el 83, cuando iban a venir las elecciones, trabajaba en una multinacional francesa y el gerente financiero pasó todas las colocaciones que tenían los distintos bonos a dólares. ¿Hasta qué? Hasta esperar quién era elegido presidente y sobre todo qué ministro de Economía se elige. Por lo tanto, no es sorpresa esto que se denomina cambio de cartera, que por supuesto origina una demanda no habitual sobre el dólar, no habitual en relación a otros años, ¿no es cierto?, no habitual sobre el dólar, que lo lleva hacia arriba. Obviamente, en el intento de clavar esto, han generado este cambio en el vínculo con el Fondo Monetario Internacional, que ahora tolera que puedas utilizar todos los dólares que quieras y que puedas intervenir sin limitación de ningún tipo de banda. Vamos a ver los efectos. Los primeros efectos, las primeras 48 horas fueron positivas. Hoy recién ha empezado la rueda y aparentemente se continúa con la tendencia de lunes y martes.
Claro. Sí, lo estábamos chequeando recientemente, ¿no? Por ahí claro. Es muy prematuro, pero bueno, también digo, el inicio de semana y el cierre de semana muchas veces también son influyentes, ¿no?, en todo esto. Te quería preguntar, porque lo mencionaste recién, ¿no?, para que la gente por ahí lo pueda entender, ¿por qué es importante el tema reservas, ¿no?, del país en todo este tratamiento y en estas intervenciones que tiene el Banco Central?
Y bueno, a nosotros lo que nos preocupa es que precisamente este secretismo en relación al nivel de reservas, lo que esté haciendo es ocultar que este famoso carry trade, es decir, la utilización de los dólares que tienen los particulares, se pasen a pesos, se coloquen a estas tasas del 74 que daba la Leliq el día martes, vamos a ver hoy si no bajan un poco, y luego se van a dólares, esos dólares se van, simplemente son dólares que terminan yéndose, y esto es lo que se denomina fuga. A nosotros nos preocupa el grado de nivel de endeudamiento que ya alcanza al 95% de nuestra economía, ¿no es cierto?, es decir, el tamaño de nuestra economía, del PBI, y esto es una situación que lógicamente cualquiera sea el gobierno que venga, lo va a tener que heredar como un condicionante que por supuesto va a obligar a sentarse nuevamente con el fondo y redefinir la situación, refinanciar las obligaciones. Todo el mundo tiene claro que las obligaciones de deuda para este año están cubiertas, pero que a partir del año que viene dejan de estarlo. Por eso el riesgo país lo que denuncia, por eso el riesgo país, pese a estas medidas que hablábamos recién, se sigue manteniendo elevado. ¿Por qué? Porque a partir de los 800, 850, técnicamente esa cifra, los 900 de ahora, 900 y algo, y mucho más los 1011 al que se llegó en el momento extremo, son cifras de default. Es decir, los famosos mercados interpretan que Argentina no está en condiciones de pagar a partir del año que viene.
Claro. Vos sabés que justo la última la dejaba para eso, ¿no? Porque se ha hablado mucho de estas medidas, de estas intervenciones, y sobre todo se marca como una etapa bisagra octubre, ¿no? Las elecciones. Por ahí muchos se preguntan, ¿y después qué pasará con todo?
Claro, después necesariamente, que sea el gobierno que sea electo, yo diría en el mismo momento en que se conoce el presidente electo, sea la continuidad o sea el cambio, como muchos piensan, tienen que concurrir, a mi juicio, quienes hoy están como titulares de la política económica con los que vayan a ser, ¿sí? Y sentarse con el Fondo Monetario y decir, señores, ¿de qué manera nos pueden dar más plazo? Podemos bajar los niveles de obligación para el 2020 y nos permiten la posibilidad de establecer, en lugar de más ajuste, plantear la posibilidad de un acuerdo político, económico y social que nos lleve a un programa de desarrollo y crecimiento que lógicamente genere, a partir del saldo positivo de la balanza comercial, los únicos dólares genuinos que se pueden utilizar para el repago. Yo creo que el fondo es lo suficientemente inteligente para darse cuenta que necesitamos generar esos dólares genuinos, para lo cual tiene que haber un programa de crecimiento que lógicamente tiene que ser acordado con ellos. No imagino otra situación, si bien tengo en claro de que se han, yo diría, dibujado todos los estándares que habitualmente usa el fondo para, diríamos, otorgar montos de un determinado stand-by como el planteado. Aquí se nos ha otorgado el mayor stand-by en toda la historia del Fondo Monetario Internacional, y esto es importante de subrayar y que la gente lo sepa. Se ha hecho eso, yo diría, hasta salteando algunos puntos del manual de procedimiento del fondo, y yo creo que si este programa no camina en la Argentina como se prometió, se lleva puesto a Madame Lagarde y a todo el staff del fondo, ¿no? Porque no solo han otorgado un monto de esta envergadura, sino que además han permitido cambios de 180 grados sobre las cosas acordadas. Si hasta hace una semana atrás vos no podías usar los dólares del stand-by para mantener la divisa, si tenías un piso y un techo acordado con el fondo, y ahora no tenés nada de eso, bueno, ese cambio tenés que poder explicarlo técnicamente. No hay explicación técnica que justifique la forma en que se operó. ¿Se entiende?
Exactamente. Miguel Ponce, como siempre, claro e interesante charlar con vos, así que lo vamos a hacer más seguido para ir analizando esto que nos da tela para cortar todos los días, ¿no?
Pero por supuesto que sí, mi alegría de salir allí con ustedes ahí en Jujuy.
Sí, señor.
Y es una provincia que hoy por hoy está generando muchas expectativas,
claro,
desde lo económico, porque a diferencia de otras donde los nichos, ¿no es cierto?, y las posibilidades de desarrollo aparecen como diríamos, con alguna nebulosa, en Jujuy hay hechos nuevos, diríamos,
sí,
desde las zonas francas que se están abriendo hasta esta posibilidad de explotación de litio, que para ustedes es muy importante, al margen, digo, de otras cosas, ¿no es cierto?
Pero sí,
lo que nos llama a nosotros la atención y lo que creemos que tiene mucho futuro son estas decisiones, ¿no es cierto?, de aprovechar de manera inteligente los recursos que la propia naturaleza nos ha brindado, ¿no?
En estos días charlamos de nuevo. Gracias, Miguel, hasta luego.
Un gran abrazo, saludos a todos los amigos por allá.
Ahí estaba Miguel Ponce hablando sobre una mirada, un enfoque distinto de la realidad. Datos alarmantes, ¿eh?
Es el análisis.
Cuestiones que me hacían, te juro, ¿viste? Cuando te hace erizar la piel, los pelitos del brazo. ¡Oh, mami!
Bueno,